El Nova York de la dècada dels 30 del segle passat és l'escenari de l'última novel·la de Maria Dueñas. Les primeres dècades del segle XX, 4 milions de persones van marxar d'Espanya. En general eren treballadors amb poca qualificació professional que fugien en la majoria dels casos de la misèria i que anaven buscant noves possibilitats. L'escassa modernització del país i fins i tot de vegades el servei militar obligatori també van motivar alguns espanyols a marxar a altres països. Argentina, Cuba, Uruguai i Brasil van ser els que tenien més èxit entre els emigrants. Altres països també van arribar espanyols i altres ciutats, com per exemple Nova York. A pesar de la gran depressió després del crac de la borsa del 29, Nova York era una important capital financera, industrial i logística del món. En aquella època vivien a Nova York entre 25.000 i 30.000 espanyols. Treballaven com estibadors, cambrers, rentaplats, paletes, i sembla que tenien bona reputació. Eren valorats per la seva responsabilitat. La majoria dels espanyols que habitaven a Nova York es van concentrar durant dècades en el carrer 14, entre la 7ª i la 8ª. També hi havia Brooklyn i a Cher Street. Maria Dueñas s'ha situat en aquest escenari a tres germanes malaguenyes que van arribar a Nova York amb la família i que després de la mort del pare van haver de lluitar per construir el seu futur. La família tenia una casa de menjars que es deia El Capitán, però Victoria, Mona i Luz, Arenas, aquests eren els seus noms, van voler convertir-la en un nightclub i spa.
Todo lo perdí por seguirte mi corazón.
Així més o menys hauria sonar aquell nightclub al qual van passar doncs gent de tota mena. Com podeu suposar, no va ser gens fàcil. Van viure situacions complicades que nosaltres, com és obvi, no desvetllarem aquí ni de lluny. L'autora de Les Hijas del Capitán va decidir, després de dedicar-se durant dues dècades a la vida acadèmica, entrar en el món de la literatura. El 2009 ens presenta El tiempo entre costuras, una novel·la que va ser tot un fenomen editorial i de la qual es va fer una adaptació per una sèrie televisiva. Tres anys després vindria Misión Olvido i el 2015 La Templanza. Maria Dueñas s'ha convertit en una d'aquelles autores a les que s'espera amb una mica d'ànsia. Maria Dueñas, muy buenos días, bienvenida.
Muy buenos días, encantada de estar con vosotros.
Oye, ¿cada tres años es el tiempo que necesitas exactamente para escribir un libro? Porque he visto que todos es el mismo periodo.
Pues más o menos así van saliendo. No está programado, calculado al milímetro, pero realmente es el tiempo que voy necesitando. Porque entre que termina uno, empieza su promoción, pues se va casi medio año en acompañarle a lo largo de la primera andadura, en presentarla a los lectores, ir a ferias, hacer firmas y todo eso. Y luego ya empiezo a pensar en cuál va a ser el tema siguiente, arranco a documentarme, a investigar. Y cuando ha pasado como más o menos un año, pues me pongo a escribir. Y estoy casi dos años con
¿Tu proceso
libro.
De creación comienza con una historia que ya se te ha ocurrido y comienza a partir de que empiezas a documentarte, pues no sé, en una época, por ejemplo?
Pues normalmente empiezo, es como una serie de etapas, ¿no? Normalmente tengo alguna idea y a veces esa idea no es sobre la trama en sí, eso vendrá después, ni sobre los personajes, sino sobre el entorno en el que me gustaría trabajar, o sobre las circunstancias o coyunturas de esos personajes que todavía no he construido. Por ejemplo, en El tiempo entre costuras, mi primera novela, lo único que tenía claro era que quería escribir sobre el Marruecos del protectorado de presencia española en la primera mitad del siglo XX. En Misión Olvido, mi segunda novela, quería escribir sobre las misiones franciscanas. Son como chispazos, ¿no? En La templanza quería escribir sobre el vino de Jerez. Y ahora quería escribir sobre mujeres emigrantes con Las hijas del capitán. Entonces, a partir de esa idea muy inicial y muy esquemática, empiezo a documentarme, empiezo a buscar pues cuáles van a ser los mejores escenarios, cuál va a ser el mejor momento histórico, empiezo a trazar esas coordenadas de espacio y tiempo y luego arranco a construir los personajes, me imagino cómo van a ser, por dónde se van a mover, y una vez que tengo, digamos, la espina dorsal hecha y documentación buscada y que ya lo tengo todo más o menos claro en mi cabeza y en cuadernos y en fichas, entonces es cuando ya un buen día abro un documento dentro de mi ordenador, escribo capítulo 1 y ya me pongo a escribir. Pero bueno, ya hay mucho.
Y ese debe ser el momento mágico, imagino, ¿no? Porque bueno, todo el proceso anterior a la documentación y todo esto debe ser un poco complicado.
Pues no te creas, Carmen, que a veces pasa al revés. Me gusta la documentación, me encanta ese mundo en el que me estoy metiendo, estoy aprendiendo, estoy viajando mentalmente o físicamente, porque también voy, recorro los escenarios antes. Y el momento en el que arranca capítulo 1, no, ahí empieza lo duro. Ahí empiezo a sacar el pico y la pala. Y ahí es
cuando... A ver qué pasa.
A ver qué pasa.
Del folio en blanco. Bueno, que ahora ya no es folio, pero en cualquier caso...
Ahí se empieza a sudar tinta, sí.
Oye, ¿cuántos viajes has hecho a Nueva York para escribir Las hijas del capitán?
Pues no los he contado por unos cuantos.
Bueno, acabas de volver ahora.
He vuelto anteayer. Ha sido 2 años, cada 3 meses, 4 meses como mucho he estado yendo. Así que sí que han sido unos cuantos viajes, pero muy gozosos.
Nueva York de los años 30, de la década de los 30, ¿queda mucha cosa?
Queda mucho de ese Nueva York de los años 30, de lo que queda poco es de la presencia española en aquel Nueva York. Eso sí que lamentablemente se ha perdido casi todo. Fíjate que era una colonia grande, relativamente, para nuestros términos.
A mí me ha sorprendido,
sí,
¿eh?
Sí, comparado con otros grupos que llegaron de otros países, los italianos que llegaron cientos de miles, o los rusos, o los polacos, o los irlandeses, no son muchos, pero... Desde nuestro punto de vista, sí, que en aquellos años...
Bueno, además, porque quizá era más fácil irse a Cuba, claro, o a Argentina, porque había el mismo idioma,
claro,
¿no? Parece
claro,
que Nueva
claro.
York era como más complicado, ¿no?
Claro, pero aún así fueron muchos. Bueno, se extendieron por todos los Estados Unidos. Lo que pasa es que un gran contingente se quedó en Nueva York y abrieron negocios, montaron sociedades, algunas regionales, otras nacionales, trabajaron en todos los oficios posibles. Unos descargaban en los muelles, otros cavaban túneles, otros se subían en los rascacielos para trabajar como albañiles, muchísimos cocineros, muchísimos camareros. Era clase obrera pura y dura que huía de una España difícil en busca de un futuro mejor.
Bueno, hemos visto en la presentación, en la información que nos facilitabais del libro, pues que había muchos anuncios relacionados con los españoles que vivían en ese momento en Nueva York, ¿no?
Muchos, porque tenía muchos negocios.
Carnicería La Ideal,
sí.
José Antonio Pidal, propietario de la tienda de los vinos y los licores, por ejemplo, ¿no? Boinas La Española,
bien. Mira, vendían de todo. Te hace mucha gracia porque ves anuncios que tienen las cosas así más castizas. Boinas, alpargatas, botas de vino, bandú. Rías, castañuelas.
Hombre, todo vender eso. Castañuelas en Nueva York tiene que ser un...
Pero claro, eran tiendas para la colonia española e hispana en general. Y después todo tipo de comidas, vinos de todas partes, que es, turrones, mazapanes, uvas pasas, garbanzos, habichuelas, de todo. Y había igualmente casas de comidas de todo tipo, o sea... Había un restaurante que se llamaba Barcelona, había otro restaurante que se llamaba El Cantábrico, había otro restaurante, Casa Galicia. Pero luego algunos que eran muy genéricos, eran muy graciosos, pues decían: el lunes tenemos arroz con pollo, el martes paella valenciana, el miércoles escudella catalana, el jueves tenemos cocido madrileño. Iban dando así un repaso al mapa, porque lo que querían era atraer a la colonia entera. Y como era tan amplia y tan extensa en cuanto a sus orígenes, que no era concentrada de una única región o de una única zona, pues así lo iban haciendo, para que todo el mundo tuviera algo vinculado a su tierra.
Oye, las hermanas Arenas, mientras su padre estuvo vivo, parece ser que pensaban que iban a volver siempre, ¿no?
Sí.
O sea, nos vamos el mes que viene.
Sí.
Cuando su padre murió, aquí el panorama cambia, y entonces ellas se dan cuenta que tienen que empezar a movilizarse y a ganarse la vida.
Claro.
Y esa casa de comidas que tenían, que, bueno, me imagino que harían, pues cocina típica española, quieren convertirla pues en eso, en un nightclub hispano. Justamente ahora oíamos esa música que oíamos, que es el Cuarteto Machín, es una música grabada en 1930 en Nueva York. O sea que me imagino que más o menos eso es lo que sonaba en ese bar que ellas lanzan, en ese nightclub, en el cual aparecen muchísimos personajes de todo tipo y de toda índole, pero también aparecen personajes reales.
Uh-huh. Se
por
nos
ejemplo,
cruzan algunos.
Xavier Cugat, sí.
Por
ejemplo, más lejos, ¿no?
Por ejemplo, no llega a tocar en el nightclub que ellas quieren crear, porque bueno, pasan cosas y no está, pero sí es un personaje que aparece en aquella época y que aparece dentro de la novela, porque él estaba entonces tocando con su orquesta en el Hotel Waldorf Astoria, que era uno de los grandes hotelazos de Nueva York, y era la estrella. Entonces él había emigrado de Cataluña a Cuba, y después de Cuba dio el paso a Estados Unidos, pero se llevó con él la música cubana y fue el introductor, el digamos, el que popularizó los ritmos caribeños, latinos, en Estados Unidos. Y entonces él empieza, pues, eso, con las rumbas, con lo que luego cantó Machín y con lo que luego vinieron tantos detrás, tantos seguidores, pero el precursor fue Cugat.
¿Sí? Bueno, de Cuba llegaron otros muchos, porque también en 1930 se grabó por primera vez una canción que todos conocemos muchísimo, y es una canción que tocaba el piano Lecuona,
sí,
pianista,
claro,
maravilloso.
Claro.
¿Y qué cantaba Adolfo Utrera?
Fueron tus ojos los que me dieron el tema dulce de mi canción.
Yo no sé si tú, como escritora y como persona creativa, te cuesta o no imaginarte cómo vivían los neoyorquinos la aparición de todos estos hispanos, unos cubanos, otros españoles, pero personas que aportaban, por supuesto, una cultura muy diferente, ¿no?
Pero estaban acostumbrados a que hubiera tantos inmigrantes entonces. Mira que en los años de la novela, en los 30, de los 7 millones de habitantes, más o menos, que tiene Nueva York entonces, más de una tercera parte había nacido fuera de Estados Unidos. O sea que los españoles y los hispanos eran una minoría. Todavía no habían llegado las grandes olas de puertorriqueños, de cubanos que vinieron después, y ni los mexicanos, ni nadie. Todavía las mayorías eran, pues, los italianos, los irlandeses. Entonces el hablar español era casi un reducto poquito.
Bueno, como
poquito,
ahora.
Claro. No, ahora lo habló todo el mundo, al revés. Y entonces, por un lado estaban Lecuona y todos estos que llegaban con la música pura cubana y caribeña, y luego por otro lado estaba, como hablamos, pues Cugat y otros que lo que intentan es popularizarla y hacerla, americanizarla, entre comillas, hacerla un poco adulterada, pero al gusto de la
Rita Hayworth es otra de las personajes reales, sí, que tiene además ascendencia española.
Claro, era hija de Eduardo Cansino, que era uno de la familia Los Cansino, que eran un cuadro flamenco que en aquellos años estaba primero por Nueva York y luego se acabaron yendo a Hollywood.
No sé si luego con el tiempo a Rita Hayworth le apetecía recordar sus orígenes o no.
Pues a la pobre se lo hicieron pasar tan mal para desviarla un poco de esa aspecto racial que tenía, le tiñeron el pelo, era una cosa horrorosa, le depilaron todo el nacimiento del pelo con una técnica electrónica dolorosísima, por lo visto, para hacerle
para que tuviera más frente.
Sí, para que tuviera más frente, la mirada más despejada, para que pareciera más anglo y menos castiza. La hicieron adelgazar, la hicieron que se olvidara de todo lo que había aprendido de flamenco y, bueno, y convertirla en una estrella.
Bueno, eso sí lo consiguieron, desde luego.
Sí, desde
y luego estaba como personaje real también Alfonso de Borbón y Battenberg.
Bueno, Alfonso que es un personajazo.
Era un personaje que vivía, básicamente. Sí. ¿No? Lo suyo era vivir.
Sí, es un personaje que a mí me fascinaba desde hace tiempo y le llevaba siguiendo los pasos desde hace años y lo cruzo en Nueva York porque de verdad estaba en aquellos años allí. En realidad es un personaje que se nos ha olvidado un poco en la memoria colectiva, pero es el que nació destinado a ser Alfonso XIV, si no hubiera llegado a la República, no, la familia real no se hubiera ido, no hubiera ido a la guerra, en fin, todos estos devenires de la historia. Pero él fue víctima, en principio, de la hemofilia, que era su enfermedad espantosa,
familia.
Exactamente, después de la historia, de todo lo que le pasó, y después de su, bueno, pues de su carácter. Él era muy enamoradizo y, estando en un sanatorio en Suiza, se enamoró locamente de una cubana muy vistosona, se casó con ella, entonces renunció a todos sus derechos, se peleó con la familia, se fue a Cuba, se separó y luego acabó en Nueva York. Y finalmente murió en Miami en un accidente con una cigarrera. Entonces a mí esa historia me parecía fascinante. Y lo he metido porque en el año 36 él estaba en Nueva York.
María, cuando uno escribe un libro, bueno, sobre todo con tus antecedentes, ¿huele si va a ser un éxito?
¿Qué va? Te la juegas en cada libro.
Nunca lo sabes.
No lo sabes. Confías en que va a funcionar.
Que no habrás cambiado tanto, sí, desde el último.
Sí, tú trabajas con las mismas ganas, percibes que los lectores tienen ganas, percibes que tu editorial te acompaña y apuesta por ti, pero al final siempre hay un riesgo, no sabes.
Bueno, quizás sí que debe influir el hecho de que tienes un público, ¿no? Esto sí que debe ayudar, me imagino. Después, con el tiempo entre costuras, ahí aparece un público tuyo clarísimamente.
Sí, pero los puedes tener enganchados, fieles, pues al libro siguiente, pero si fallas y fallas y fallas otra vez y no los convences,
no, claro,
no los cautivas...
tienes que ir cumpliendo.
Sí, hay que cumplir. Bueno, yo tengo la inmensa suerte de que estamos en la cuarta novela y de momento tienen ganas, se lo agradezco muchísimo a los lectores.
Las hijas del capitán, tres hermanas malagueñas que se van a Nueva York y que a partir de ahí pues les empieza a pasar muchísimas cosas, cosas que cuenta fantásticamente bien María Dueñas. María Dueñas, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti,
por venir a nuestro programa y por ayudarnos a hacer un apunte, porque luego cada uno ya que se vaya comprando el libro y leyéndolo.
Claro, es que son
no
seis,
lo vamos a dar gratis.
Son 600 y pico páginas.
Pues por eso no vamos a contarlo todo.
Hay que dedicar unas horas.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta pronto.
Hasta siempre.